que está rara la cosa, decía minutos antes de comenzar este programa Andrés Benítez. Y se refería básicamente a que están raras las cifras de la pandemia, pero también están raras las cosas en la política. Él, en particular, digamos, llegó con una teoría sobre la contaminación, sobre la contaminación política de la votación de los constituyentes en el resto de las elecciones. Y en su momento hablaremos de eso. Yo quisiera, antes de pasar a eso, hablar un poco de la lealtad y la traición a raíz de lo que ocurrió en la unidad constituyente la semana pasada. Conversamos sobre estos temas con Andrés Benítez, a quien ya dije que estaba aquí, y con Arturo Fonten. Les doy a los dos la cordial bienvenida. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuando hablo de lealtad y de traición, yo quería que nos detuviéramos brevemente en lo que ocurrió en la relación entre la Democracia Cristiana y el Partido Socialista la semana pasada. Me parece que es importante destacar que el Partido Socialista se fue por la libre, olvidando la relación de lealtad y la alianza que tenía dentro de la unidad constituyente para sumarse a la primaria del Frente Amplio y del Partido Comunista. Creo que esa deserción del Partido Socialista es muy relevante, y a mí me parece que es muy grave porque no fue anunciada y porque incluso no solamente conllevó una deserción, una traición, sino que además un veto a quien era la candidata presidencial de la Democracia Cristiana en ese momento. Todo esto es muy, yo diría que es muy bajo y es muy sórdido, digamos, porque no queda claro si el veto venía del Partido Comunista o el veto, en cuyo caso el Partido Socialista solamente se limitó a transmitirlo a la Democracia Cristiana. A ver, si ustedes llevan a Ximena Rincón, no hay ninguna posibilidad de aceptarlo, digamos, ¿no? Ese veto pasa por la figura de Carmen Frey. Y a mí me extraña que Carmen Frey no haya reaccionado, digamos, como debe reaccionar el dirigente de un partido político autónomo, a decir, a ver, ustedes no tienen ningún derecho a vetar un candidato mío. Pero parece que ella no tuvo ese coraje y se limitó a transmitir el veto a Ximena Rincón. Y a Ximena Rincón no le quedó otra que de poner su candidatura. A mí me parece que sobre este tema lo que se hizo la semana pasada fue echarle tierra. Yo no he escuchado ninguna explicación del Partido Comunista, si es que el veto vino de allá. Tampoco he escuchado ninguna explicación de Elizalde, si es que el veto era propio o él era un intermediario. Tampoco he escuchado ninguna explicación de Carmen Frey. Y no tampoco he escuchado ninguna explicación de la senadora Proboste, que yo creo que no le debe gustar, digamos, de que a un candidato de su partido sea vetado por otro. Y me imagino que si eso ocurrió como ocurrió, ella debería tener una opinión sobre eso.
Ahora la historia sigue, ¿no? Porque posteriormente, o sea, si el Partido Socialista quiso hacer una jugada, salió trasquilado, porque lo vetaron nuevamente al otro lado, ¿no? Y claro, ahí el veto es distinto. El Partido Comunista y el Frente Amplio, ambos, o no se sabe quién, vetan al PPD.
Sí.
Y ahí el Partido Socialista tiene que volver a la unidad constituyente, como con la cola entre las piernas y diciendo, oye, estos gallos no nos quieren.
Pero ya no hacer una primaria, sino que...
No, ya nada, pero la vuelta larga es que si el Partido Socialista se va sin la Democracia Cristiana, ahí está el primer quiebre, ¿no? Se presenta al otro lado, yo vengo con el PPD, vengo con el apoyo, ¿no es cierto? Todo detrás de Paula Narváez, finalmente. se había bajado Heraldo, se había bajado el candidato del PPD, ¿no es cierto? Y ahí los comunistas y el Partido Comunista, perdón, y el Frente Amplio le dicen, no, si nosotros te aceptamos a ti solo, no era un problema solo de la ADC. Y ahí se enreda todo, ¿no?
Pero claro, lo que pasa es que desde el punto de vista del Partido Socialista, ir sin el PPD y sin Nuevo Trato, que era otro de los grupos,
perdían.
No tenía ninguna opción en esa primaria.
O sea, los otros le dijeron ven solo porque vas a perder.
Porque vas a perder, y lo estuvieron además esperando. Fue muy humillante, lo estuvieron como una hora esperando el resultado de una deliberación interna.
Tú sabes que Elizalde, que está negociando con Boric en el fondo, y Boric le dije, déjame yo ir a ver esto, y Boric no vuelve. Y Elizalde después de una hora se va. ¿Te fijas? Eso ni siquiera... No, si todo es...
No, todo es muy raro.
La noche los cuchillos
largos. Todo es muy raro. Todo es muy raro y yo creo que las relaciones entre... al interior de la unidad constituyente deben haber quedado muy dañadas, obviamente, con mucha desconfianza. Mucha desconfianza.
Yo creo que la crisis es profunda. Bueno, yo leí en La Tercera, ¿no? Que el presidente del PPD dijo que el PPD había terminado su
ciclo como partido.
Su ciclo histórico, que sí. Era un partido que ya no tenía sentido. Entonces el PPD surge como un partido de unidad contra Pinochet en el fondo y muere con la constitución de Pinochet de algún modo, ¿no?
Ahora fue un proyecto, oye, bueno, más allá de lo que a uno le parezca, ¿no? A mí me parece que fue un proyecto que se frustró, digamos, porque el PPD nació como un proyecto de un partido liberal y de izquierda. Y eso se fue desdibujando. Se fue desdibujando sobre todo en lo que tenía de liberal. Fue quedando, fue haciéndose cada vez menos liberal.
No, claro. Su negativa a firmar el TPP-11 fue la última demostración de eso.
Es interesante lo que puede... A ver, sabemos que hay dos primarias solamente, o sea, está la primaria de la izquierda, que sería el Partido Comunista y el Frente Amplio, que tiene dos candidatos, está la primaria de la derecha, con cuatro candidatos, ¿no es cierto? Y
es muy improbable que haya una primaria convencional de la unidad constituyente, en atención a que Carlos Maldonado ya dijo que él iba sí o sí directo a la primera vuelta.
Claro, eso configura una primera vuelta rara, si no hay, porque está Paula Narváez como candidata del Partido Socialista y el PPD hasta
ahora. Y el PPD y el Nuevo Trato.
Claro. Aparentemente, la Democracia Cristiana sigue pensando en Yasna Proboste, ¿no es cierto?
Exacto.
Por lo tanto, ya. Y de la primaria de Jadue y Boric va a salir uno, o sea, probablemente Jadue, por lo que uno entiende, ¿no?
No, en primera vuelta vamos a tener hartos candidatos.
Muchos. Porque muchos. Además va Kast por fuera de la derecha.
Va Kast por fuera y al parecer no iría Pamela Giles, ¿no?
No, Pamela Giles no. Bueno, que Pamela Giles como que desapareció después de la elección. No sé si porque su pareja no salió gobernador o no va a la segunda vuelta, sino por lo que dijo ese día, que fue bastante desatinado, ¿no?
Y básicamente porque yo creo que tiene mucho más en la mano un sillón senatorial aquí en Santiago que
esa jungla de gente que va
que el sillón presidencial.
Sí, es que tiene ese sillón tan asegurado, porque se demostró que su popularidad era muy frágil. Fíjate que el Partido Humanista no sacó un solo representante para la constituyente. O sea, su partido no sacó nada.
Y casi le empató a la Democracia Cristiana, que sacó dos.
Y ella se jugó a fondo
por
Maltés. Y da la impresión de que su popularidad se empieza a desmoronar, porque estaba vinculada a un factor frágil, digamos, ¿no? Transitorio.
Oye, ahora lo de las lealtades que tú dices en política es bien impresionante porque la unidad constituyente cuando se forma descalifica mucho al Partido Comunista y al Frente Amplio. Dice, nosotros queremos estar con los que somos parecidos, ustedes o no son demócratas, o son muy de izquierda, o son muy locos, no tengo idea. Conocido los resultados, ¿no es cierto?, sobre todo de la Asamblea Constituyente, el Partido Socialista decide que le conviene mejor cruzar para el otro lado, que sus socios no son tan buenos. Y entonces se sienta, y en eso yo le encuentro algo razonajado, que también lo hace por razones políticas, dice, bueno, pero perdón, ustedes hace dos días nos estaban vetando y ahora quiere sentarse con nosotros. O sea, es muy raro lo que hace.
No, sí es raro. Yo no sé si ustedes escucharon ese ese audio que anda circulando de las con las declaraciones de Camilo Escalona.
Sí.
Él pone el acento, digamos, en lo importante que ha sido el acuerdo PSDC como eje de la política chilena de los últimos 40 años, y él cree que la Democracia Cristiana, más allá de sus indefiniciones, más allá de que sea considerado un partido burgués, más allá, digamos, es un partido que está muy presente en la base social y en el territorio chileno de Arica a Punta Arenas, digamos. Y es un partido que tiene organización, digamos, hasta los pueblos más chicos, digamos. Entonces, que es un partido de raigambre popular, que no es tan simple, digamos, tratar de prescindir o de descalificar para el efecto de un gobierno del arco opositor, llamémoslo así.
Ojo que nos reímos de ellos pero nos reímos en buena porque sacaron dos constituyentes, pero en alcalde no les fue mal, ¿cierto? No. Tienen un más de 30 alcaldes ellos, de comunas normales, y concejales tampoco. O sea, quizá en eso hay que separar un poco la constituyente de ese resultado, que yo no me explico por qué le fue tan mal ahí, pero la Democracia Cristiana sigue siendo un actor importante.
Y la popularidad de Yanda Proboste indica algo también, ¿no?
Indica algo, sin duda. Bueno, todos estos temas son noticias en desarrollo, como se dice, mientras no se clarifique bien, digamos, quiénes van a ir a la primera vuelta presidencial. Y mientras no se clarifique también, porque yo creo que también va a entregar nuevos insumos al análisis, la jornada electoral prevista para la segunda vuelta de los gobernadores.
Sí, yo creo que la gobernación de Santiago...
Donde es probable que la Democracia Cristiana... tenga un revival.
La gobernación de Santiago va a ser un hito interesante de ver.
Sí.
Donde hay dos fuerzas, está Orrego y ¿cómo se llama la candidata?
Karina Oliva, del Partido Comunes, del Frente Amplio.
Oye, pero puedo hacer un comentario más leve. Que igual me sorprendió bastante las declaraciones de Juan Sutil. No me sorprendieron, pero me sorprendió que es socio de la familia de la nueva alcaldesa de Santiago,
sí,
que ella es comunista y se me olvida el nombre, que es muy complicado, pero para mí, o sea, no me acuerdo ahora, ¿cómo se llama ella?
No es un nombre cristiano, es un nombre...
Bueno, pero tú sabes que Juan Sutil dice algo como, no, pero si... No, ella, él como que le hace una alabanza, o sea, dice... Es una niña muy preparada, estudió economía en la Universidad de Chile, viene al colegio suizo, y yo conozco mucho a su familia, además somos socios en una empresa frutícola o no sé, o de exportaciones, y nos ha ido estupendo, dice. Y yo decía, este será el abrazo del oso, ¿qué estará tratando de hacer? Porque tú comprendes que...
No, yo leí eso y dije, ¿para qué más?
Pero es raro, ¿no? Es raro.
No, pero no es tan raro. Si tú piensas que ella, Iracy Asler, es una mujer economista.
Ah, pero tú dijiste el nombre recién.
Iracy Asler. Ella es una economista joven de 30 años, educada en la Universidad de Chile, que fue alumna de Manuel Riesco, que se hizo marxista en la universidad, que fue una dirigente estudiantil importante del Partido Comunista. Hay toda una generación de comunistas que pertenecen, digamos, a una especie de, por así llamarlo, burguesía intelectual, que no tienen un origen proletario, pero que son comunistas por convicción, y ella forma parte de ese grupo.
No me cabe duda. Lo que pasa es que es como el anticomunismo eso, ¿no? Imagínate, su padre es un exitoso empresario, exportador, al mismo tiempo que ella quiere fijar precios, quiere prohibir... Alguien nos había dicho que había que prohibir la inversión extranjera. Entonces uno escucha esas ideas y al mismo tiempo, bueno...
Pero ella ha declarado que ella tiene con su padre desencuentros profundos.
Claro, pero el propio Manuel Riesco, que ha sido su maestro de algún modo, también es una persona que pertenece a una familia muy distinguida, tradicional, chilena, que de situación económica.
Bueno, la Pamela Giles también, pues,
y se convirtió ¿no?
La Pamela Gili no también viene de la familia Cafarena, ¿no?
Claro, pero, o sea, te digo, esto, una de las cosas que estamos viendo es que hay una cierta autonomía del mundo cultural político, claro, digamos, con respecto a los orígenes. Y hay una generación que...
Mira, yo sé que tienes razón. Suena curioso
igual. Oye, curioso. Andrés...
No por nada fue la noticia.
Andrés, mal día, vamos al tema tuyo de la contaminación.
Ah, bueno.
Que no es la contaminación atmosférica.
No, porque esa parece que está bastante bien. Qué bonito se vio Santiago después de la lluvia, ¿no? O sea,
sí.
Mira, lo que yo empecé a escuchar, yo... Es respecto hasta dónde los resultados, no solo de la Asamblea Constituyente, sino también de las elecciones de alcaldes y concejales, y gobernadores inclusivo, son tan representativas de lo que está pasando en Chile, por la siguiente razón. Hay gente que estima y ha sacado cálculos de que la Asamblea Constituyente atrajo mucho público de izquierda a su votación. De hecho, que la gran diferencia entre la municipal anterior y esta... fue gente que estaba motivada no por las elecciones de alcalde, eso todo el mundo lo entiende, sino por la asamblea, y que la asamblea es mayoritariamente de izquierda. Y eso contaminó la elección de alcalde, concejal y gobernadores. Ustedes recuerdan que esta elección iba a ser en fechas distintas.
Sí.
Y se tuvo que suspender la de la asamblea y por lo tanto se juntaron. Muchos alcaldes, recordaba la tercera del fin de semana, entre ellos Felipe Alessandri, y le dijeron a Piñera que era un error, que iban a perder. Porque esta asamblea, esta votación, iba a atraer mucho, repito, público de la izquierda. Entonces, la pregunta es, ¿solo así se explica que la gente... Bueno, no se explica que algunos alcaldes no hayan salido. Bueno, Katy Barriga perdió por mucho margen, o sea, pero en el caso de Santiago no se explica que a pesar de que hayan sacado más votos, hayan sido superados.
Claro, el padrón electoral que concurrió a...
Es más de izquierda.
Claro, y a la convención... No solamente es mayor, sino también es más de izquierda.
Es más de izquierda. Ahora, ¿para qué sirve esto? No para revertir las elecciones, por supuesto, pero también para esa teoría que el país se izquierdizó, hacia un extremo, ¿no es cierto? Y que ya Jadue es el próximo presidente de Chile. Hay gente que se puso muy nerviosa con todo esto. Entonces, sacar conclusiones de esta elección... Parece que hay que tener un cuidado y hay que un poquito pensar en esas cosas antes
de... Yo creo que la elección de los constituyentes es incomparable con el resto de las elecciones, con la serie histórica, en el siguiente sentido, en el sentido que anotaba Arturo Fontaine la semana pasada, y es que nunca habíamos tenido una elección con tantas facilidades y con tanta... generosidad al mundo de las listas independientes. Y a lo mejor si hubiésemos tenido elecciones con esos, en esos, con esos mismos parámetros, digamos, en el año, no sé, en el año, hace 5 años, hace 10 años, a lo mejor los resultados no habrían sido tan distintos. A lo mejor, no sabemos eso. Entonces, en ese sentido, comparar las elecciones pasadas con la última de los constituyentes no es una comparación muy válida, porque las condiciones en que se realiza la elección no son iguales.
Claro, además que hay que explicar de alguna manera, por ejemplo, por qué la derecha baja su votación histórica tan fuerte. Uno puede decir Chile cambió, o esta elección es particular, ¿no es cierto? Yo no me cabe duda que con un gobierno...
Pero no debiera extrañar tanto si tenemos un gobierno cuya popularidad está en el suelo.
Sí, es verdad.
Si tenemos una campaña que no fue muy exitosa, si venimos de un,
pero recuerda,
de un plebiscito donde la derecha, sí, unos votaron por el apruebo y otros votaron por el rechazo.
Acuérdate que Bachelet confunde todo eso. Con récord histórico de aprobación le entregó el gobierno a Piñera. O sea, a veces la popularidad del presidente no se transmite.
Pero el récord histórico de aprobación fue en su primer mandato.
Por eso, Bachelet 1 le entrega
claro,
con cerca de 80% claro, de aprobación, una cosa que no, sí, se va a volver a repetir en la historia, le pasa al gobierno a Piñera.
Claro.
O sea, a veces pasan esas cosas.
Pasa. Te noto muy, muy silente, Arturo.
No, me parece que una de las cosas que no sabemos que va a ocurrir, porque es nueva, es qué efecto va a tener no solo la votación que tú señalaste, Andrés, sino que los temas, ¿no? Los temas que se van a discutir durante la convención. ¿Qué efecto va a tener eso en la campaña presidencial y en el clima político?
Y en la campaña parlamentaria también.
Y en la campaña parlamentaria, que va junto, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que hace un poco distinta esta campaña de las anteriores. Y, por ejemplo, uno de los temas nuevos que me parece a mí que va a entrar es la idea de incorporar a la tradición constitucional tradiciones andinas. Es decir, no solo nutrir la constitución de tradiciones que vienen de la tradición constitucionalista occidental, sino complementar eso con lo que ha ocurrido en otras constituciones en el mundo andino. Yo veo que eso tiene bastante fuerza. Por ejemplo, los constituyentes del mundo mapuche invocan el concepto kume mogen, que significa vivir bien, que es un equivalente del concepto suma causae, buen vivir en quechua, que está incorporado a la constitución ecuatoriana del año 98 como un principio constitucional general y fundante, ¿no? La biodiversidad también tiene un equivalente en el mundo, en la cultura mapuche, ¿no es cierto? Ditrofil mogen, ¿no? Y se está usando ese concepto que significa derechos para la naturaleza. Esto también tiene un equivalente en las constituciones andinas de los últimos años, que invocan a la Pachamama e invocan derechos para la naturaleza. Invocan una economía entonces que tiene que respetar esos derechos de la naturaleza. Yo creo que este es uno de los temas que va a estar puesto por los convencionales de los pueblos originarios. Está luego el derecho, digamos, a la lengua, está el derecho a practicar las medicinas ancestrales. Está también garantizado en estas constituciones como Colombia, Bolivia, Ecuador, Venezuela, la administración de justicia de acuerdo a costumbres de los pueblos originarios, siempre y cuando no contradigan las leyes nacionales ni los derechos humanos. De manera que siempre y cuando no choquen con la Constitución y las leyes. Es decir, da la impresión de que la globalización es un paquete mezclado y, como casi todos los fenómenos históricos, es un paquete contradictorio. Y una de las cosas que nos ha traído la globalización es una reivindicación, ¿no es cierto?, de las naciones, de los pueblos originarios, incluso del etnonacionalismo, ¿no es cierto? Hay una vuelta del nacionalismo que se globaliza. Me parece a mí que en los pueblos andinos y en los pueblos originarios se ha producido una especie como de incorporación de principios que vienen del ecologismo radical, por ejemplo, con principios que vienen de su propia tradición, ¿no? Y entonces vamos a tener una lectura de estos temas ecológicos, por ejemplo, en clave indígena, en clave de culturas de pueblos originarios. ¿Sí?
No. Te iba a decir de que estaba pensando en lo que temas que están planteando y quizás otros. No sé si todos esos temas van a contaminar la parlamentaria, porque la parlamentaria es antes. O sea, estaba tratando de imaginarme la discusión constitucional.
No tan antes, según pues ya, porque la convención se instala, no sé, en el mes de julio.
Julio, y va a empezar a operar como un mes después.
Ya, pero los temas de los convencionales, te fijas,
van a ser parte
de la discusión. El tema del agua ya lo empieza a hacer, te fijas. Entonces, me parece que está el tema entonces de autonomías, ¿no es cierto?
Yo creo que ese es el gran secreto, ya, esa es la gran clave, el tema de la autonomía. Yo creo que vamos a llegar a un formato constitucional que va a conceder espacios de autonomía para que comunidades de pueblos originarios puedan manejarse con arreglo a sus propias tradiciones y a sus propios códigos de conducta. Toda vez que esto, claro, no interfiera mucho, porque hay casos, por ejemplo, lo que ocurrió hace menos de un año en Isla de Pascua, donde un caso de violencia de género, un caso de violencia familiar flagrante y muy crudo, fue, a ver, bajo el prisma de, la, de los códigos del mundo Rapa Nui, digamos, no era una cosa especialmente grave, pero sí era muy gravísimo, digamos, desde el punto de vista de la
equidad. Por eso lo que yo he visto en todas las constituciones que se garantizan estos derechos es que esto es siempre y cuando no pasen a llevar las leyes, ¿no? Y dentro de eso están los derechos humanos. Entonces, me parece que en ese sentido hay un límite. Está también el tema de las comunidades, de la propiedad comunitaria, que es un tema complejo e importante. En fin, yo creo que vamos a tener aquí una nueva manera de entender las regiones y las zonas donde hay fuerte presencia de culturas de pueblos originarios. Y ese es un cambio importante que viene, me parece. Y creo que va a ser un área en la cual va a haber bastante consenso, pienso yo.
Aun cuando es un área, oye, que hasta el momento no está en el foco, no está en el foco mediático, ¿no?
No, pero yo creo que lo puede estar en cualquier momento, y el tema de la Araucanía, tú ves que sigue al rojo, ¿no es cierto? El sábado se quemó una escuela, Grano de Trigo, que es la número 14 en los últimos dos años. Ha habido una enorme cantidad de ataques a las forestales.
¿14 o sea, en qué, perdón? En
quemas de escuelas.
Ah, la 14 en qué.
Hubo dos ataques a faenas agrícolas el viernes, me parece. Es decir, el tema no está, el tema está ahí. Lo que pasa es que nos hemos ido acostumbrando a este nivel de violencia, sí, en la Araucanía. Y bueno, podemos conversar sobre qué es lo que significa todo esto, digamos, ¿no?
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con Neo Mazda CX-5 One Class Above. Encuéntralo en mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación en esta edición del programa de Andrés Benítez y Arturo Fonten. Muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana martes aquí en Terapia Chilensis. Muchas gracias y buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.